Quiero comenzar leyendo de Mateo 28 la historia de la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este día especial en el cual podemos reconocer lo que Dios hizo en levantar al Señor Jesucristo de los muertos y todo lo que este significa. Y en este mensaje vamos a ver no solamente este como algo separado de la muerte de Cristo y de su resurrección, pero esa exaltación está conectada siempre en la palabra de Dios con la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo 28, comenzando en versículo 1. Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, «Venid, ven al lugar donde fue puesto». El Señor. Y también en Hechos 2, después de la resurrección, en la primera predicación de los apóstoles, en lo cual proclamaron la resurrección del Señor Jesucristo, y como este mostró que Él era el Mesías enviado por Dios, Hechos 2, 32, a una porción del sermón de Pedro, después de la venida del Espíritu Santo. Hechos 2, 32, y hablando de lo que Dios hizo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y esta fue la evidencia de que Dios había aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo, que Dios lo levantó de la muerte, lo ascendió hacia el cielo y después lo entregó al Espíritu Santo para derramar sobre los discípulos. Y entonces pasemos a nuestro pasaje en Filipenses 2, versículos 9 a 11. Filipenses capítulo 2. Después de ver todo lo que Cristo hizo en dejar el cielo, bajar hasta la tierra, tomar forma de siervo, semejante a hombre, vivir en la tierra, humillarse aún más para recibir nuestros pecados y morir por nosotros en la muerte de la cruz. Versículo 9 de Filipenses 2. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos. Padre Celestial, pedimos tu iluminación de tu palabra en este momento, para entrar en estas verdades tan sublimes acerca de la persona del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender lo que significa de lo que el Padre hizo en exaltar al Hijo hasta lo sumo. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás nuestras presuposiciones, nuestra manera de pensar tal vez, para ver sencillamente lo que dice tu palabra y entender lo que hiciste, quién eres, y lo que tienes para nosotros. Y pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este versículo 9 de Filipenses 2 hace un cambio. Si vemos desde el versículo 6, habla de lo que Cristo hizo. Cristo no estimó. Versículo 7, Cristo se despojó. Cristo tomó forma de siervo y Cristo se humilló a sí mismo. Pero en versículo 9 el sujeto cambia. Ya no es una acción de Cristo, sino del Padre. Dice, por lo cual Dios también le exaltó. Y el énfasis aquí es que una vez que Cristo, el Hijo, hizo su obra, entonces el Padre, Dios, respondió con el galardón para su Hijo. Y ese es el énfasis que vamos a estar viendo en esta noche, de lo que Cristo recibió, porque comienza aquí, por lo cual, por lo que Cristo hizo, entonces Dios también respondió, y de su parte dio al Hijo algo que es lo sumo, que no hay algo más sublime de la posición que recibió el Hijo. Pero debemos entender al inicio que la gloria que Cristo recibió, la gloria, la majestad, todos los aspectos que pensamos cuando pensamos en Dios, no fue algo nuevo para Él. La gloria que Cristo recibió fue lo que Él había dejado al venir a la tierra. Y Él lo dijo específicamente en Juan 17:5, justo antes de su muerte, hablaba con su Padre en esta oración, en Juan 17. Y reconociendo que ya había terminado o estaba por terminar su obra en la tierra, Él pidió del Padre la gloria que había tenido antes. Juan 17:5 dice, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se ha enfatizado, creo que en todos los mensajes, que cuando Cristo se humilló para venir a la tierra, nunca perdió su deidad, nunca perdió su valor intrínseco o su naturaleza como Dios. Sencillamente se despojó de su gloria, su manifestación externa, en no usarlo, pero todavía siguió como parte de Él. Entonces, cuando Cristo regresó al cielo y recibió toda gloria, ese fue algo que Él había tenido antes, su posición como Dios. En Pedro mismo dice que cuando estaba en el monte de la transfiguración, que Él vio en Cristo la gloria de Dios. Pedro lo menciona en 2 de Pedro 1:17, que cuando estaban junto con Él en el monte, cuando Cristo se cambió, se mostró su gloria, esa fue la gloria de Dios. Y esa es la gloria que Cristo otra vez tomó después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Y ahora Cristo tiene esta gloria que es la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo vio cuando Pablo estaba en camino a Damasco y Cristo apareció a él con una luz, Pablo dice en Hechos 26, más brillante que el sol a mediodía. Esta gloria de Dios, esta fue la gloria que Cristo tuvo antes de su venida a la tierra. También lo que el apóstol Juan vio en Apocalipsis capítulo 1, cuando Cristo aparece a Juan. Y recordemos, Juan fue el apóstol amado que estaba justo al lado del Señor Jesucristo mientras caminaba en la tierra. En la última cena, cuando estaban juntos, Juan se acostó su cabeza en el seno del Señor Jesucristo. Estaba muy cerca a Él. Tal vez pudiéramos decir que tuvieron la relación más cercana. Pero cuando este mismo Juan vio a Cristo ya con su gloria como Dios mismo, vemos en Apocalipsis 1, comenzando en versículo 12, escuchó la voz de Cristo y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el apóstol Juan, el apóstol amado, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y vemos entonces esta gloria que Cristo tenía antes de la creación del mundo. Una vez que Él ascendió al cielo, lo recibió otra vez. Y uno que lo había conocido en la tierra, a ver esta gloria, cayó como muerto, porque no podía soportar o aguantar esta gloria de Dios. Pero si Cristo recibió algo que había tenido antes, entonces, ¿qué significa cuando dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo? Sí significa que otra vez subió hasta donde estaba antes. Pero también hay esta respuesta a lo que Cristo había hecho. Cristo había hecho toda la voluntad del Padre, y por lo cual Dios hizo algo, ahora algo nuevo para el Señor Jesucristo. Y si continuamos en Filipenses 2, después de decir que Dios también le exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Repito, antes de hacer su obra en la tierra, Cristo fue Dios. Entonces, su nombre fue todo, arriba de todo nombre, todos tuvieron que adorarle a Él, aún antes de su obra en la tierra. Pero está hablando aquí de algo especial que es resultado de la obra de Cristo, de su expiación en la tierra. Y habla del nombre de Jesús. Debemos entender que a través de la Biblia, cuando habla del nombre de alguien, no es solamente, por ejemplo, con Jesús, las letras J-E-S, no es el nombre escrito o el sonido del nombre, pero el nombre es lo que identifica a una persona. Es su reputación, es quién es la persona delante de los demás. Por ejemplo, cuando dice en Proverbios que algo muy precioso es un buen nombre, no está diciendo que uno que se llama Caleb o Josué es mejor que alguien que se llama algo no tan bonito, tal vez. No está hablando de esto, está hablando de la reputación de la persona. Que este hombre tiene un buen nombre en nuestra comunidad, porque todos sabemos que es un hombre de carácter. Entonces tiene un buen nombre. Y cuando habla del nombre de Jesús, no es que le dio el nombre Jesús porque lo tenía desde su nacimiento, pero ahora el nombre de Jesús representa todo lo que Cristo es en su posición, no solamente como Dios, el Hijo de Dios, pero ahora su posición como el Salvador y su posición como el Rey y Juez sobre la tierra. Y vamos a ver que la Biblia establece que una vez que Cristo ascendió al cielo, el Padre le dio una posición, un oficio muy importante. Que Dios obviamente está sobre toda la tierra, pero al final hay uno que nos va a juzgar, cada persona. No es el Espíritu Santo, no es el Padre, es el Hijo. Las tres personas de la Trinidad tienen diferentes oficios. Algunas cosas la Biblia muestra que lo hicieron juntos. La creación habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero otras cosas son individuales. Por ejemplo, el Padre envió al Hijo. El Hijo murió. El Hijo envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence ahora y habita en nosotros. Entonces, uno de los oficios que ahora el Hijo recibió después de su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, ahora es esta posición como rey sobre la tierra y juez sobre la tierra. Y, hermanos, cuando empecé a estudiar ese pasaje, se me dio este pasaje y lo exaltó hasta lo sumo. Y mi primer pensamiento es, bueno, voy a tener que estudiar porque realmente no sé qué significa. Pero gracias a Dios, todas las respuestas están en la Biblia. Y si uno está dispuesto a buscar a Dios, a recibir su ayuda y ver escritura con escritura, hay una abundancia. También doy gracias a Dios por la ayuda de hermanos de la fe de los años anteriores y lo que han escrito. Pero sobre todo por la palabra de Dios misma que muestra todo esto. Y junté, hermanos, tantos versículos que no vamos a poder ver todos. Pero vamos a ver algunos y voy a leer algunos. Pero quiero comenzar en Salmo 2, comenzar con algunos de los pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de lo que Dios iba a hacer antes de la venida de Cristo como profecía. Estas profecías del Antiguo Testamento muestran que Dios iba a enviar a su Hijo y su Hijo iba a recibir una posición importante. Salmo 2 empieza hablando de las naciones que quieren romper las ligaduras de Dios sobre ellos, versículo 3, que no quieren estar bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué dice que Dios va a hacer? Dios primero, versículo 4, va a reír de ellos. Porque, ¿cómo es que ellos van a luchar contra Dios? Esas criaturas. Y Dios va a tener poder sobre ellos. Pero en versículo 7 vemos que en particular, para tratar con los rebeldes, al final de la tierra, cuando Dios viene a tratar directamente con los hombres, el Padre va a dar esta obra a su Hijo. Salmos 2, 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces el Hijo es el que recibió autoridad sobre toda la tierra, como esta posición particular, este oficio. Vemos lo mismo en Salmo 8. En Salmo 8, 5, y esos dos pasajes, todos esos pasajes, muy claramente son profecías de Cristo, el Mesías, porque se mencionan todos esos pasajes en el Nuevo Testamento. Pedro mencionó en su mensaje, Salmo 2, este mensaje se cita en Hebreos 1 y 2. Salmos 8, 5, le has hecho poco menor de los ángeles, hablando del hombre, y coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y aquí vemos lo que Dios ha hecho para el hombre, pero en particular para su Hijo. Y también en Salmos 45 habla del rey, hablando del Hijo de Dios. Y solamente, este pasaje está extenso, solamente vamos a leer Salmos 45, versículos 6 y 7, hablando acerca del Hijo, y eso es lo que se cita también en Hebreos 1. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en Hebreos 1 dice específicamente que el Padre dice al Hijo, que Dios, tu Dios, te ha ungido en esta posición, en un trono, en una posición como rey. Y Salmos 110, otro que en este es lo que el Señor Jesucristo mencionó este pasaje en el Nuevo Testamento. Salmos 110 y versículo 1, Jehová dice a mi Señor. En Cristo preguntó de los judíos, ¿cómo es que Jehová está hablando al Señor? Porque no es Jehová el Señor, pero que está hablando de Dios el Padre y Dios el Hijo. Jehová dijo a mi Señor, siéntete a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahorita vamos a ver un estudio de este, hablar de la diestra de Dios. Esta posición, el trono del Padre y a su diestra el trono del Hijo, en posición de autoridad sobre toda la tierra. Conocemos Isaías 9, una profecía del Mesías que iba a venir, y como sabemos, habla de la autoridad que él iba a recibir. En Isaías 9, 6, habla del Hijo, y ese también se menciona en el Nuevo Testamento como una profecía del Señor Jesucristo. Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado, eso es como un príncipe tiene su territorio, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y en Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Eso es decir que su imperio no tiene límites, eso es decir que es toda la tierra. No hay frontera en el imperio, en el país de Cristo, porque controla sobre la tierra. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, hablando de la autoridad, el poder, el reinado de Cristo. En Mateo 28, justo antes de ascender al cielo, Cristo mismo habla de la posición que Él tiene, que el Padre había dado a Él. Recuerden cómo Dios es autoridad, obviamente, aún antes de la creación. Por ser creador, tiene autoridad sobre nosotros. Pero como un oficio es dado al Hijo. El Hijo se autolimitó, se sometió al Padre, aunque son iguales. El Padre respondió, cuando el Hijo hizo su obra, el Padre respondió en dar esta autoridad al Hijo. Que cualquier, de una manera pudiéramos decir, cualquier de los tres lo pudiera haber ejercitado, porque son Dios, pero por la obra que el Hijo dijo. Por lo tanto, el Padre le dio esto. Mateo 28, el último capítulo, y versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que es dado a Cristo. Y quiero mencionar, Él dice entonces, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que dijo esto no es solamente nuestro amigo, no es solamente nuestro Salvador, es el Rey sobre el universo, tierra y cielo, que está mandando a nosotros esta obligación de hacer discípulos a todas las naciones. Y pudiéramos ir a Apocalipsis también. Muchos pasajes a través de Apocalipsis hablan del Señor Jesucristo, su poder. Dicen en Apocalipsis 1 que Él es el Todopoderoso, Él es el Rey, Él es digno de todo honor. Está a través del libro, pero no tenemos el tiempo para ver todo. Pero también junto con esto vemos que Cristo fue puesto como el juez de la tierra, que Él que va a juzgar cada persona que vive. Los cristianos van a aparecer delante del tribunal de Cristo y Cristo nos va a evaluar por nuestras obras, si son buenas o si son malas. Y Cristo también va a juzgar a los incrédulos, si han confiado en Él o no. Lo vemos primero en Juan 5. Y esto, hermanos, estos principios vemos a través de toda la Biblia, en profecía en el Antiguo Testamento, en profecía del Señor Jesucristo, en los Evangelios, y en las epístolas, en todos los detalles de lo que significa. Pero en Juan 5:22, el Señor Jesucristo está hablando y Él dice, ese es un pasaje muy importante. En mi Biblia tiene el título que han puesto, La Autoridad del Hijo. Y Cristo sí enfatizaba que Él no vino a la tierra en su primera venida para juzgar la tierra. Él vino para salvar la tierra, para morir por nosotros y ofrecer salvación. Pero Dios el Padre le dio la posición de juez y un día Él sí va a aplicar las consecuencias de nuestras decisiones. Él nos está juzgando ahora en el sentido de evaluar lo que estamos haciendo y un día tenemos que dar cuenta a Él. En Juan 5:22, comenzando, el Hijo, el Señor Jesucristo, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces él va a juzgar a cada persona y la base de lo que él va a juzgar, su manera de juzgar, va a comenzar con esto. El que cree en Cristo, el que cree en el que le envió el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es donde comienza el juicio. Cristo también en Juan 17 lo menciona, su posición. Orando el Padre, Juan 17, levantando sus ojos al cielo, hablando el Padre, dice, versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo recibió potestad del Padre, y la vida eterna viene solamente a través de Él. En Romanos 14, habla de cómo Cristo va a juzgar. Y nosotros debemos permitir que Él sea el juez. Romanos 14, 9 dice, y ahí, aquí también se conecta este oficio de Cristo como juez con su obra en la cruz y su resurrección. Romanos 14, 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aquí está hablando de Dios el Hijo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piense algo es inmundo, para él lo es. Y aquí vemos que es en el Señor Jesucristo que nos va a juzgar, y nosotros no somos los jueces. Tenemos que evaluar lo que vemos, pero el juicio final es de Él, y lo debemos buscar la verdad en el Señor Jesucristo. Y uno más en Hechos 17, ese es otro contexto diferente. En Romanos estaba hablando a creyentes gentiles, en otros pasajes vemos la palabra de Dios a los judíos. En Hechos 17, Pablo está hablando a incrédulos gentiles griegos en Atenas. Ellos ni aún sabían de Jehová, Dios, como creador del universo. Creían en muchos dioses. Y Pablo quería establecer algunos principios básicos. Y un principio es que hay un Dios. Le hemos ofendido y todos tenemos que dar cuenta a Él. Y finalmente vamos a dar cuenta a Dios el Hijo, el Dios hombre. En Hechos 17:31 dice que Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y cómo lo va a juzgar? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Obviamente habla del Señor Jesucristo. Aquí, entrando en su primer mensaje a los atenienses, no, ni aún mencionó el nombre de Jesús, pero Él es el único que resucitó de los muertos, así. Y entonces está diciendo que el Padre un día nos va a traer todos al juicio. Tenemos que estar preparados. Pero el que nos va a juzgar es aquel varón que Dios designó, que Dios había levantado de los muertos. Y gracias a Dios que no nos va a juzgar a alguien que no nos conoce, no nos entiende, sino Cristo no solamente es Dios omnisciente que sabe todo, pero también Él es el hombre que experimentó lo que nosotros experimentamos. Como la Biblia dice en Hebreos 4, que Él fue tentado en todo como nosotros y puede comparecer con nosotros. Y es Él que nos va a juzgar al día final. Hoy día, este concepto no es muy popular. Hoy día hay mucho rechazo de la autoridad. La Biblia es muy clara que Dios es nuestra autoridad, que Cristo ha recibido esa posición como rey y juez. Pero La mayoría de las personas no quieren aceptar al Señor Jesucristo, y probablemente la mayor razón es porque no quieren aceptar su autoridad sobre sus vidas. Podemos ver en todo aspecto de la vida cómo se rechaza la autoridad más y más. Los hijos no respetan a sus padres como antes. hay peleas entre ciudadanos y sus gobiernos. Siempre hemos visto conflicto, pero en el pasado por lo menos se reconoció que la autoridad se debe respetar, se debe obedecer. Pero en el mundo más moderno, con el énfasis de independencia individual, hay mucho rechazo de esto. Fue interesante aún ver en nuestra clase de historia que Karl Marx, que fue el inventor de socialismo y comunismo, en su presentación original no presentó su idea de quitar la propiedad privada porque tenía compasión por los pobres y quería quitar el dinero de los ricos. Su única razón de quitar la propiedad privada fue para quitar el poder de los que tenían autoridad, porque él vio que en el mundo moderno los que tienen poder son los ricos, los que tienen dinero son los que pueden controlar a los demás. Él pensó, si quitamos el dinero, si quitamos la propiedad de todos, vamos a quitar toda la autoridad y no vamos a tener opresión. Y fue una buena meta quitar la opresión, pero no se puede quitar la opresión sin quitar la autoridad o sin hacer toda la autoridad buena. Pero no se puede quitar la autoridad, porque como vemos en la historia, una vez que se tumbó una autoridad, se surgió otra. Y muchas veces mucho peor. Sucedió con la Revolución Francesa, sucedió con comunismo, que quitando la autoridad anterior, lo que tomó su lugar, se oprimió la gente aún más que antes. Entonces, el primer paso para encontrar la libertad es reconocer el principio de autoridad que Dios ha puesto. Y seguramente antes de la venida de Cristo nunca vamos a tener una autoridad o un gobierno perfecto en el mundo. Y vamos a ver opresión. Pero la razón, la culpa no es en el hecho de tener autoridad, es en tener autoridades pecaminosas. Es el pecado en el corazón de los gobernantes que causa la opresión. Y esa es la raíz con la cual Dios quiere tratar. Pero nunca vamos a ver paz completa en la tierra hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando la autoridad sobre toda la tierra es Cristo mismo. Y gracias a Dios por esa esperanza que tenemos. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que examinar a nuestros corazones y pensar, ¿cómo es mi perspectiva hacia la autoridad de Dios? Nuestro Dios es muy misericordioso. Condescendido, se ha humillado, como hemos escuchado, para ver a los hombres, para ver a nuestra necesidad. Pero eso no quite de él su poder ni su gloria, y lo debemos respetar así. Y creo que parte de todo eso, de esa perspectiva de independencia individual en el mundo moderno, hay muchos que se dicen cristianos que realmente no respetan a Dios. Hablan del Señor Jesucristo como su compañero al lado y no lo ven como su autoridad. Y seguramente Cristo es nuestro hermano mayor, es el que nos ama más que cualquier persona. Pero como podemos ver en una familia, un hijo puede tener la mejor relación con su padre y mucho amor, pero eso no significa que no tiene que respetar a sus padres. Y cuanto más con nuestro Dios. Y vemos, por ejemplo, es más común, por ejemplo, entre los pentecostales, que su manera de orar es realmente tomar para sí mismo la autoridad de Dios. Cuando ellos dicen, yo voy a regañar la enfermedad, o yo voy a demandar algo de Dios, eso es ponerse en una posición superior a Dios. Y ni aun Cristo mismo lo hizo esto. Cuando estaba en la tierra, Cristo siempre se sometió al Padre para mostrarnos el ejemplo de que Él es la autoridad. Y cuando oramos a Dios, lo tenemos que pedir. Aún con nuestros hijos, mi esposa y yo les estamos enseñando, cuando quieren algo, no es que no vienen y demanden lo que quieren, tienen que pedir en la manera correcta. Y cuanto más nosotros, como el Dios, el Rey del Universo. Para ver un ejemplo de esto, algo que llegó a mi corazón el día de hoy, en Mateo 27, es muy interesante cómo respondieron los judíos cuando Cristo estaba en la cruz. En Mateo 27:42, cuando Cristo estaba ahí sufriendo, parte de su humillación, como escuchamos en esta mañana, fue el desprecio de todos por Él. Y nosotros sentimos muy mal cuando alguien hace una injusticia contra nosotros, cuando nos acusa de algo que no hicimos, y cuanto más Dios, perfecto. Si alguien me acusa de algo, tal vez no lo hice, pero sí hice otra cosa. Como escuché un padre decir una vez, Seguramente a veces castigué a mi hijo cuando realmente no lo hizo, pero seguramente él desobedeció más veces que no sabía, entonces bueno, se queda igual al final. Obviamente un padre debe buscar hacer justicia en todo, pero no somos perfectos. Entonces, si yo recibo algo malo en contra de mí, aun como la Biblia muestra, nosotros solamente merecemos juicio. Y si yo recibo algo malo de alguien por algo que no hice, bueno, todavía merezco este castigo por algo que sí hice, cuando todo lo que merecemos es el infierno. Pero con Cristo es completamente diferente, porque Él nunca pecó, nunca hizo algo malo de ninguna manera. Entonces, todo lo que Él recibió fue por culpa de nuestros pecados. Pero miren lo que dice en contra de Él en Mateo 27. En Mateo 27, quiero enfatizar en particular 42, versículo 42. En versículo 41 dice, los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Si Él es rey de Israel, ¿tiene que obedecer a ellos? Están mandando a Cristo, diciendo, si eres rey, entonces haz lo que nosotros estamos diciendo. No tiene sentido. Si alguien entra delante de un rey y dice, si tú eres rey, entonces obedéceme. Bueno, no tiene sentido. Funciona como un siervo. Si eres siervo, tienes que obedecerme. Y ellos esperaban que Cristo respondía a lo que ellos estaban diciendo. Hay personas que han dicho cosas así. Ateos, por ejemplo, que hacen una conferencia y dicen, Dios, si existes, mátame ahora mismo. Ah, no me mató, entonces Dios no existe. ¿Pero qué comprobó? Comprobó solamente que Él no es autoridad sobre Dios, porque Dios no le obedeció. Entonces solamente muestra que Él es inferior a Dios. Y el hombre a veces tiene su perspectiva muy limitada así, y piensa que Dios tiene que obedecerle. Cuando oremos, a veces hemos escuchado, hay personas dicen, oh, oré, y Dios no lo hizo. Tal vez Dios no existe. Bueno, si Él es Dios, no tiene que obedecer lo que tú dices. Dios ha prometido escuchar a nuestras oraciones y contestar nuestras oraciones, pero no obedecer a nuestras oraciones. Él va a contestar en lo que Él ve es la mejor manera. Él va a ver la necesidad y contestar en lo que es de mejor ayuda para nosotros. Y nosotros no somos sabios como Él. Entonces no debemos esperar que Dios nos obedece como un siervo, sino venir a Él como Rey del Universo pidiendo su misericordia y aceptando con gratitud lo que Él quiere darnos como respuesta. Y algo como extra que vi en este pasaje, de hecho fue algo que nos mandó a mi familia, mi padre, en esta mañana. Es muy interesante en esa frase lo que dijeron en versículo 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y esos hombres están perdidos en su entendimiento. Dijeron la verdad, pero no entendieron lo que significaba. Ellos estaban pensando que Él no podía salvarse a sí mismo porque no tenía la capacidad ni el poder. Pero la verdad es que no podía salvarse a sí mismo y salvar a los demás. Él estaba ahí para salvar a otros, pero no fue posible para Él salvar su propia vida y salvar también toda la humanidad. Alguien tuvo que morir, y Cristo decidió dar su vida por nosotros. No fue posible salvarse a sí mismo y a los demás. No fue posible para él bajar, no por las cuerdas de su incapacidad, sino por las cuerdas de amor que a su Padre y a nosotros, que le amarraron a esa cruz, como dice la Biblia, de amarrar con cuerdas el sacrificio al altar, con cuerdas de amor. Y Cristo entonces hizo lo que fue la única manera para rescatarnos a nosotros, por amor a nosotros. Pero también queremos ver en Filipenses 2 la conexión entre la obra de Cristo en la cruz, su resurrección, y la posición que Él recibió. Porque como leímos, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Es por lo cual, por lo que Él había hecho. Muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la resurrección de Cristo, la mayoría de los pasajes después de los evangelios, cuando se menciona en Hechos o en las epístolas, menciona conectado con la resurrección, el poder de la resurrección, o que Cristo resucitó y ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Y muchas veces es con este término, la diestra de Dios, porque no podemos separar su resurrección, su ascensión y lo que se llama su sesión, su sentar en el trono en el cielo. A Cristo mismo habló de esto en Marcos 14. En Marcos 14 y 42. Y en este contexto está hablando aún de una profecía. Marcos 14 y 62. Este es cuando lo habían arrestado, está delante del concilio, lo están juzgando, y el sumo sacerdote pregunta, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y dice, tienes que contestar, ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Versículo 62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Y ellos reconocieron en este momento que él estaba diciendo que era Dios, porque respondieron diciendo que es blasfemia lo que él dijo. Él proclamó que iba a estar sentado a la diestra de Dios. Y eso es, ese fue de la manera de una profecía. Y en Marcos también 16, lo dice al final, en Marcos el Evangelio a los romanos, que muestra a Cristo como el siervo que obedeció al Padre, hizo toda su obra aquí en la tierra. Marcos termina con esos dos versículos. 19, y el Señor, después que les habló a los apóstoles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Después sus apóstoles obedecieron el mandato del rey en ir a predicar en todas partes. Aquí vemos entonces esta conexión entre la resurrección y la ascensión. Primero de Pedro 3.22 menciona esto también, la conexión entre la resurrección y su posición en el cielo a la diestra de Dios. Es un buen estudio nada más ver la palabra diestra a través de la Biblia. Primero de Pedro 3.22, hablando de Jesucristo, voy a leer el 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este principio de la diestra de Dios es donde Cristo se sentó después de cumplir su obra en la tierra, y ahora tiene autoridad sobre toda tierra, sobre todo el cielo, sobre ángeles, autoridades y potestades. Y hay este énfasis en el poder de Dios en estar en esa posición. En el pasaje que ya leímos en Hechos 2, al inicio de este mensaje, en Hechos 2:33, el énfasis es que el que se sentó a la diestra de Dios recibió el Espíritu Santo, que el Padre le cedió el Espíritu Santo como parte de su posición de él que estaba sentado a la diestra de Dios. Él entonces tenía el derecho o privilegio de recibir el Espíritu Santo y presentarlo a la tierra. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, han derramado esto que vosotros veis y oís. Y lo que vieron fue el Espíritu Santo en las vidas de los apóstoles en ese tiempo. También vemos que se conecta con la intercesión de Cristo. En Hechos 7, aparte de la obra de Cristo, ahora en su posición a la diestra de Dios, en el trono allí, parte de su obra es interceder por nosotros. Hechos 7, pensé en ese pasaje cuando estaba preparando el mensaje. Porque finalmente este mensaje, hermanos, está acerca de la gloria del Señor Jesucristo. que Él fue exaltado hasta lo sumo. Y Hechos 7 es uno de los mensajes, tal vez el sermón más largo en la Biblia que tenemos todo, o por lo menos en el Nuevo Testamento, es de Esteban. Y el tema es la gloria de Dios. Pero al final de dar este sermón, cuando sacaron a Esteban a apedrearlo, vemos en Hechos 7:55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, que él había predicado, ahora lo ve, lo vio por la fe, ahora por sus ojos, y a Jesús, que estaba abierto, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y Cristo estaba ahí para recibir su hijo Esteban. Romanos 8:34, dice que en su posición a la diestra, Cristo es nuestro intercesor. Romanos 8:34, creo que muchos lo tienen memorizado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Su muerte, su ascensión, su intercesión por nosotros a la diestra de Dios. Y eso es un oficio que el Padre ha dado ahora al Hijo en su posición en el cielo. También desde allí, a la diestra de Dios, Cristo es la cabeza de la iglesia. Es la autoridad, el que guía la iglesia de Dios. Efesios, en Efesios capítulo 1, vemos esto. Efesios 1 y versículo 20. Otra vez vemos el principio de la resurrección del Señor Jesucristo, su ascensión a estar a la diestra de Dios. Efesios 1:20, hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí vemos otra vez el poder de Cristo, su posición sobre todo, todo lo que existe, y en particular sobre su iglesia como cabeza de la iglesia. Y se menciona igual en Colosenses 3:1. Eso es su posición en los cielos, está Cristo. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, si eres de Cristo, si eres uno de sus hijos, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y vamos a regresar a ese tema de si nosotros hemos resucitado con Cristo. Y un oficio más que Cristo tiene ahí a la diestra de Dios es la posición de nuestro sumo sacerdote. Y eso es un mensaje en sí que no podemos examinar todo, pero miren en Hebreos 1, vamos a ver los pasajes que eso conecten su posición a la diestra con su oficio de sumo sacerdote. En Hebreos 1 al inicio empieza hablando que Dios ha hablado a la tierra de muchas maneras. Versículo 2, ahora habla a nosotros por su Hijo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como al final de su obra de redención, se sentó a la diestra de Dios. Menciona el sumo sacerdote del Señor Jesucristo en Hebreos 5 y 7, a mucho detalle, a que ustedes pueden estudiar más tarde si quieren. Pero miren en capítulo 8, que habla una vez más de que este sumo sacerdote no está aquí en la tierra, sino está a la diestra de Dios el Padre. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es un sumo sacerdote que también es rey. Y este fue parte de la profecía de uno que iba a venir como no solamente sacerdote, sino también rey. Y en el Antiguo Testamento siempre estaban separados esos dos oficios. Una vez un rey quiso tomar el oficio de sacerdote y ofreció un sacrificio y Dios le castigó con la lepra. Cuando Saúl intentó ofrecer un sacrificio, perdió su reino. Siempre estaban divididos, pero en Cristo se une el rey y el sacerdote. También Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y es allí, desde la diestra de Dios, que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aplica a nosotros su sacrificio para perdonarnos de nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, dice Dios es fiel y justo de perdonarnos de nuestros pecados, en 1 de Juan. Pero ¿cómo se hace? Es que Cristo, el sumo sacerdote, está ahí intercediendo por nosotros. Y uno más en Hebreos 12:2. Cuando nosotros estamos en nuestra lucha, corriendo en esa carrera que tenemos por delante, debemos tener, Hebreos 2:12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí vemos lo que ahora vamos a ver en ese mensaje, que Cristo lo hizo con sus ojos puestos en qué. En medio de todo el sufrimiento, tenía sus ojos puestos en el gozo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él estaba pensando en lo que iba a venir, la recompensa, el galardón, lo que él iba a ganar en su batalla. Y eso, lo que él ganó, es lo que el Padre le dio, esta exaltación. Esto se cumplió en las profecías, varias profecías del Antiguo Testamento. No tienen que ir ahí, pero en Daniel 7 es donde está el pasaje que Cristo mencionó cuando estaba hablando con los judíos y dijo que iban a ver el Hijo del Hombre sentado a la diestra. Ellos reconocieron que él estaba citando esta profecía de Daniel 7:13-14. Daniel 7:13-14 dice, miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, como Cristo decía, venía uno como hijo de hombre. Eso es lo que Cristo citaba, que vino hasta el anciano de 10 y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y también lo vemos en Isaías 52:53, la profecía que el Hijo, después de hacer su obra como Mesías para nuestro perdón, iba a recibir esa gloria. Isaías 52:13, he aquí que mi siervo, como escuchamos, después de servir, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y como escuchamos al final de Isaías 53, en versículo 12, por tanto, y ahí está el por tanto, como en Filipenses 2, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por lo tanto, Dios le exaltó. Después de esta obra que Cristo hizo, Dios le exaltó hasta lo sumo. A esta posición que ya hemos visto de poder, de autoridad, rey del universo, el juez sobre todo, el que da el Espíritu Santo, el que intercede por nosotros, la cabeza de la iglesia y nuestro sumo sacerdote que está ahí sentado a la diestra de Dios. Yo siento, hermanos, muy insuficiente en hablar de la gloria de Dios, porque es algo que no puedo comprender, que yo no puedo alcanzar. Todo lo bueno en mí es algo que Dios ha compartido conmigo. Pero la palabra misma habla, y gracias a Dios por el privilegio de estudiarlo. Hermanos, cuando usted lee la Biblia, Cristo es Dios, como ya escuchamos. Cualquier pasaje que habla de la gloria de Dios, si está usted leyendo en Salmos y habla de que como Dios sacó su pueblo de Egipto, gloria a Dios, eso es Cristo. Si habla de Dios hizo la creación, gloria a Dios, eso es nuestro Cristo. Pero queremos terminar este mensaje, hermanos, con la carga del apóstol Pablo. Recuerden cómo el pastor comenzó todo ese estudio, y les animo, hermanos, a regresar y escuchar el mensaje número uno de estas conferencias del miércoles en la noche, porque lo que escuchamos miércoles en la noche fue el mensaje de Pablo, lo que él quería enseñar a los filipenses. Y para apoyar su mensaje, entonces presentó todo el ejemplo de Cristo como el motivo para hacerlo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos estar de un mismo sentir. Debemos tener la mente de Cristo y así tener unión entre la iglesia. Romanos 15, 1 al 6 da el secreto, como prediqué hace tiempo, de tener unión en la iglesia. Y es sencillamente estar unidos con Cristo. Si todos estamos unos en Cristo, no tendremos división ni contiendas. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí en Filipenses 2? Haya pues en vosotros ese sentir. Entonces, de una manera, hermanos, podemos tomar este como promesa para nosotros. Sabemos lo que la Biblia dice, que Dios hace con los humildes y con los orgullosos. Leo para ustedes lo que dice en Santiago, capítulo 4. En Santiago, capítulo 4. ¿Qué es la promesa de Dios? Versículo 6. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios promete honrar a los que le honran. Dios promete exaltar a los que se humillan. Y lo que Dios hizo con el Hijo es parte de su carácter. Y es lo que Dios va a hacer con nosotros si nosotros seguimos el ejemplo del Hijo. Yo sé que a veces decimos, bueno, yo no necesito galardón, solamente lo que Dios me da. Pero muchas veces esa es una excusa para no hacer lo que debemos hacer. Porque si amamos a Dios, vamos a querer hacer lo que es su deseo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno es de Moisés. Leo solamente lo que se dice en Hebreos 11 de Moisés. Hebreos 11, hablando de la fe de muchos hermanos del pasado, en Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Se despojó de su posición como hijo de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Su galardón que él buscaba, como nuestro hermano Palomino mencionó hace poco, no fue tanto la tierra de Canaán, pero algo invisible en la gracia de Dios, Dios mismo. Y él tenía puestos sus ojos en este galardón espiritual y estaba dispuesto a dejar atrás todo el oro de Egipto. Egipto fue el país más poderoso en todo el mundo en ese tiempo. Él lo dejó atrás porque vio el invisible. Dios es un Dios que galardona. Pero antes de recibir, tenemos que estar preparados para recibir. Fue de mucha bendición a mí escuchar lo que el pastor Salguero predicó, de la importancia de ser vaciados para entonces ser llenos de Dios. Y esto, hermanos, es lo central de la Biblia. Que hay conflicto entre Dios y el hombre porque hay algo malo en nosotros. Y no puedo venir a Dios con mis pecados. Por eso Cristo tuvo que morir. La única manera es que Dios quite el pecado de mi vida. Entonces Cristo murió para quitar nuestros pecados, para vaciarnos de nosotros mismos y entonces llenarnos de su Espíritu. Hermanos, ya hemos visto que la exaltación de Cristo está conectada directamente con su resurrección. Así comenzó la exaltación de Cristo. Y es igual con nosotros. que debe comenzar con nuestra resurrección espiritual. Vayan conmigo, por favor, a Romanos 6. En Romanos 6, versículos 3 y 4, dice que nosotros debemos morir, no necesariamente físicamente, sino espiritualmente, con Cristo, y entonces recibir esa resurrección espiritual. Romanos 6, 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, ¿y qué es el fin? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A veces se dice que es una paradoja cuando Cristo dijo, si alguien quiere salvar su vida, tiene que perder su vida. Pero es porque hay una muerte y después una resurrección. Y si yo quiero tener vida eterna que sigue para siempre, necesito esa resurrección. Entonces tengo que estar dispuesto a morir lo que soy para entonces tener la vida de Cristo. Voy a leer un pasaje en Juan 12. Hermanos, no es tanto que vamos a imitar al Señor Jesucristo. Eso es una buena meta, hay un libro que se llama La Imitación de Cristo. Pero lo que el Nuevo Testamento presenta no es que yo veo a Cristo y estoy sencillamente copiando lo que Él hace, sino que Él está viviendo en mí y a través de mí, y es realmente su vida, el Espíritu de Dios controlando todo lo que hago. Y Cristo lo dijo así en Juan 12, Juan 12, 24 a 26. Lo que Él desea para nosotros, lo que es esta muerte y resurrección a una nueva vida. Juan 12, 24, dice Cristo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Eso es porque justo como una semilla, si hay una muerte, esta semilla no sigue. Pero una vez que esta semilla entra en la tierra y muere y sale esta planta, entonces hay otra vida. Como dice en 1 Corintios 15, es diferente. La planta no es igual como esta semillita. Pero lo que viene entonces después es algo nuevo, una nueva vida en Cristo. Y dice Cristo en versículo 26, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quiero leer esos tres versículos otra vez, hermanos. Pensando, hermanos, que Dios también tiene galardones para nosotros. Pero nosotros, para recibir esto, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. 24, Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, sabía que no iba a tener tiempo para ver todos esos pasajes, entonces los tengo aquí escritos. Si ustedes quieren anotar la cita, pueden verlos después, pero voy a leer rápidamente algunos de los galardones que Dios promete para nosotros, que Dios ofrece a nosotros, las recompensas. Sí, debemos tener tanto amor por Dios que sencillamente queremos hacer todo lo que Él dice por amor, pero Dios también en amor hacia nosotros, ofrece a nosotros todo esto. ¿Qué es lo que debo hacer si yo quiero recibir el galardón de Dios? Primero, hacer el bien. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, busquen la gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Romanos 2, 6 y 9. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará, Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 Corintios 3, 13 a 14. También Dios va a recompensar servicio a Dios. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Colosenses 3, 23 a 25. También Dios va a galardonar la oración y el ayuno. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 17 a 18. También ayuda a los necesitados. Dios nos va a pagar. A Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19, 17. Dios nos va a pagar por nuestra generosidad también. Dad, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6, 38. Y también muchos más pasajes enfatizando el dar a los que no me van a dar otra vez, no me van a recompensar. Si ellos me recompensan, entonces ya recibí mi recompensa. También Dios va a recompensarnos por nuestro amor por los demás. Cristo dice, amad pues hasta vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6, 35. Y así imitamos a Cristo, que murió por sus enemigos. También Dios promete a recompensar a los que sufren por Cristo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperan, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Lucas 6, 22 a 23. Dios nos va a dar su recompensa si soportamos la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1, 12. Y también todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios 9, 25. Dios también promete recompensarnos por nuestra fidelidad a la verdad, diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo, y mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segundo de Juan 1, 7 al 8. Dios también promete dar galardones a los ministros que fielmente llevan a cabo su ministerio, diciendo en 1 de Pedro, ruego a los ancianos apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y dice todos los requisitos y finalmente, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 1 de Pedro 5, 1 al 4. También a los que honran a los ministros, Dios promete una recompensa. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10, 41 a 42. Es interesante que también, como sucedió con el Señor Jesucristo, Dios promete un galardón si estamos dispuestos a despojarnos. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Y también Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y finalmente una promesa para los que están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segundo de Timoteo 4:8. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Cristo hizo en su despojamiento. Y Cristo espera que nosotros sigamos en sus pasos. Y Dios ofrece a nosotros todo esto de lo que hemos leído, si estamos dispuestos a seguir a Cristo. Y si usted en esta noche, hermano, está pensando, yo solamente quiero entregarme a Dios, no necesito recibir algo. Tengo un pasaje más para usted. Apocalipsis 4:10-11. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios promete una corona a los fieles. Cuando usted llegue al cielo, por la gracia de Dios, ¿tendrá usted algo para ofrecer a su Señor? Él dio todo por nosotros. Y cuando llegamos ahí, algunos van a decir, bueno, llegué a la última hora y no tengo nada para ofrecer. Pero gracias a Dios nosotros tenemos tiempo. Hemos sido enseñados. Sabemos lo que Dios espera de nosotros. Sabemos que Dios, en Dios está el poder para vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. Y sabemos cómo vivir esta vida. Y Dios promete, si vivimos así, siguiendo el ejemplo de Cristo, todos estos galardones, recompensas y coronas que al final tendremos para poner a los pies de nuestro Salvador. Oremos, hermanos.
Pastor. Padre Celestial, te ruego que pongas en nosotros esta mente que hubo en Cristo y esta acción de Él de despojarse, de humillarse, de hacerse bajo. Ayúdanos, Señor. Aún en este mismo pasaje de Filipenses 2, tú nos dices que tú eres el que produces tanto el querer como el hacer. Para entonces, que tú nos exaltes. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice tu palabra, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gracias porque vemos en Cristo ese ejemplo. Y gracias porque aún tú nos prometes galardones, Señor. La vida cristiana, aunque es una vida de oprobio, de un precio, es algo solamente, el oprobio lo podremos ver solo de este lado de la eternidad. Porque a tu lado habrá delicias, a tu diestra, para siempre, Señor. Que no temamos el precio que implica. Y que veamos que hay un Dios que es justo y que sabe galardonar a los que le siguen. Gracias por nuestro Cristo. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y gracias porque nos das el privilegio de poder pensar como Él, andar como Él, vivir como Él. Y no nos dejas solos en eso. Prepara nuestros corazones ahora para estos momentos que nos restan. Aunque el tiempo ha pasado, Señor, y la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, oramos que te manifiestes entre nosotros en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén.